Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo y, como siempre, a estas horas, pues vamos a recibir a nuestra compañera del tiempo, Ainhoa González, porque ayer, en estos mismos momentos, pues nos hablaba de que a lo mejor habría tormentas. Hemos pasado del calor por la mañana y parece que en algún sitio ya de la comunidad están esas tormentas. Ainhoa, cuéntanos, buenas tardes.
Sí, Pilar, sí, buenas tardes. Sí, estamos pues igual que ayer prácticamente a estas horas, viendo cómo ya se están empezando a producir esos primeros chaparrones intensos después de una mañana en la que hemos vuelto a pasar calor. Bueno, y de hecho todavía en muchos puntos de la comunidad sigue brillando el sol, pero esas nubes ya se van desarrollando y está ya cayendo con intensidad hacia el oeste, en la zona de las Sierra, por ejemplo, los pueblos alrededor del Escorial, pues allí ya están descargando las nubes con fuerza. Y esas precipitaciones se van a extender a otros puntos. Esta mañana ya llovió así de forma puntual en alguna zona también, sobre todo hacia el sur, el suroeste. Bueno, pues también en el sur de la comunidad también estamos viendo cómo se van desarrollando esos núcleos convectivos de precipitación intensa, de tormentas. Tenemos aviso activado en toda la comunidad hasta las 11 de la noche, aviso amarillo, por esa posibilidad de tormentas en cualquier punto, incluso con granizo. Así que no nos fiemos, porque aunque en la zona en la que nos estén escuchando todavía digo que puede estar el ambiente muy estable, muy tranquilo, bueno, pues se pueden desarrollar las nubes y acabar dejando esas precipitaciones intensas o esas tormentas. Ha bajado un poquito el termómetro, aunque bien, pues lo que decía, que por la mañana ha hecho calor, pero menos que ayer. Ayer es que llegamos a los 37, 38 grados. Hoy nos hemos quedado en general por debajo de los 35, pues 33, 34. Bien, mañana, venga, vamos ya con la previsión de mañana, porque en estas próximas horas, lo que decía, la previsión es de que puede llover en cualquier punto, de que se pueden producir tormentas, y mañana no cambia todavía mucho el panorama, porque otra vez la dinámica va a ser muy parecida. Comenzaremos el día con ambiente más estable, con cielos más abiertos, y luego las nubes se irán desarrollando, y otra vez mañana aviso activado en esas horas centrales de la jornada, sobre todo ya de cara a la tarde, a partir del mediodía, por esa posibilidad de nuevo de tormentas. Nivel amarillo otra vez. Mañana además perdemos algún grado más de temperatura, esta noche se va a poder dormir un poquito mejor. Y nada, este par de días más inestable con el paraguas cerca, y a partir del jueves ya empezaremos a ver cómo la estabilidad va en aumento y también las temperaturas empezarán a recuperarse. Mucho ojo, en estas próximas horas con esas tormentas.
Ojo y paraguas ahí, ¿no? Ahí, bueno, se va a refrescar un poquito el ambiente, la verdad. Bueno, y queremos buscar ahora comunicación con nuestra gente de deportes, con Carlos Sánchez Blas, porque está, bueno, como vamos a hablar de Tokio, voy a decir yo esta mañana, esta tarde, ya no sé el horario, pero bueno, se ha celebrado esa ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en Tokio. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
7 horitas más en Tokio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por la precisión, compañeros, que no sé ya si por la mañana o por la tarde. Bueno, la delegación española numerosa y además con posibilidades de medallas. Aquí sí que sí, ¿verdad?
Sí, a ver, el objetivo es incluso acercarnos o superar las 31 de Río de Janeiro, los 31 metales. Sería muy positivo con una delegación bastante amplia, 142 deportistas españoles, 15 de 22 disciplinas representadas y 20 madrileños, 14 hombres y 6 mujeres. Una ceremonia bonita con el lema "Tenemos alas", con el Estadio Olímpico desgraciadamente vacío por aquello de la pandemia, pero bueno, 5 años después se celebran los Paralímpicos, que siempre es una ilusión, con esa música que suena de fondo y que nos emociona a todos.
Ay, Ricardo Ten abanderado, ¿verdad?
Sí, hemos tenido 2 abanderados, uh-huh. Ricardo Ten, el ciclista representando a los hombres, y la nadadora Michelle Alonso representando a las mujeres. Hemos visto, como es habitual, que los españoles tenemos mucha marcha porque hemos sido los más animados, y ha habido un momento muy emocionante en la ceremonia de inauguración, que ha durado 3 horas y ha terminado hace un poquito más de 2 horas, que ha sido un alto comisionado de ACNUR izando la bandera de Afganistán, porque los deportistas afganos no han podido viajar, evidentemente por la situación del país, pero han tenido su representación con su bandera en ese simbolismo para los deportistas y para los seres humanos que evidentemente lo están pasando mal en el Estadio Nacional de Tokio.
Fíjate, Carlos, que ya en los Juegos Olímpicos vimos muchísimas imágenes de solidaridad, de compañerismo, del que ganaba y compartía una medalla con el otro, la medalla de oro, el que se caía y ayudaba al otro, ahí solidarios, aunque habían perdido los dos. Y yo creo que estos Juegos Paralímpicos vamos a ver más de esos gestos, ¿verdad?
No, claro que sí, al final es lo mismo, con diferentes capacidades, pero es lo mismo y cada vez tiene más seguimiento mediático, que es importante para el tema de patrocinadores y demás, ¿no? Aquí hay leyendas del deporte español: Teresa Perales, 45 años, 26 preseas, sextos Juegos Olímpicos, llega tocada con una lesión en el hombro que ha tenido que recuperar a marchas forzadas, pero ahí va a estar nuestra nadadora. Y también, por ejemplo, el nadador Xavi Torres y el jugador de tenis de mesa José Manuel Ruiz, que van a participar en sus séptimos Juegos Olímpicos. Gente consolera, gente deportista, gente que ha superado momentos críticos en su vida y que se merecen todo lo mejor.
Y fíjate, entre ellas también hay una que es doctora, que ha estado trabajando en la época de esta pandemia, que ha sido portada de la revista Time, que es médica, como digo, y que además pues puede conseguir medallas también. Es una mujer muy brillante y la han destacado pues en Estados Unidos como una de las grandes apuestas del deporte paralímpico, sobre todo por esa doble disyuntiva, que ha sido además también una de las personas que ha estado trabajando frente al COVID. Es albina, tiene una discapacidad importante. Es que no me acuerdo ahora del nombre, Carlos, pero vamos, una de las grandes deportistas españolas también. Pues si te parece, Carlos, iremos viendo cómo van nuestros deportistas españoles y viendo si consiguen esas medallas y baten el récord de la anterior Paralimpiada, ¿de acuerdo?
De acuerdo, lo situamos en 31. Un beso, hasta luego.
Gracias, un beso, Carlos. Profesor Sánchez Martos, Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, buenas tardes a todos.
Qué bueno que se celebren los Juegos Paralímpicos, ¿eh? Y qué valor tienen y cómo se esfuerzan, cómo trabajan y... Fíjate.
Es un verdadero ejemplo de superación, uh-huh. Pero cualquiera de ellos, ¿eh? Muchas veces cuando yo los veo me pregunto, ¿y yo habría sido capaz? Pues tengo dudas. Por tanto, para mí siempre son un ejemplo de superación en el que nos tenemos que fijar todos, ¿eh? Porque, mira, hay a quien le falta un brazo, hay a quien le falta una pierna, pero hay a quien le falta algo más importante, que son las ganas de vivir. Así es que yo creo que ellos transmiten esa ilusión y hay gente que me está escuchando que sabe que iba a hacer este comentario. Así es que nunca te falten las ganas de vivir. Jamás, jamás hay que tirar la toalla. La toalla se cae, ¿eh? También a estos jugadores olímpicos, se cae. Pero si miras alrededor, siempre hay alguien que te quiere, que está a tu lado para recoger esa toalla.
Claro que sí, Jesús. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, pues, para la gran mayoría de la población, tanto hombres como mujeres.
Me alegro que digas eso de los hombres, ¿eh?
Claro que sí, claro. Porque yo creo que se han despistado unos cuantos años con nuestros asuntos, con nuestros asuntos femeninos. Estamos hablando de la regla, de la menstruación. Y yo creo que los hombres, en muchos casos, y no porque lo tenga que decir yo que soy mujer, se han despistado de estas cosas que son nuestras y que son de todos.
Bueno, claro que son de todos.
Claro.
Pero además es que has puesto, vamos, el dedo en la llaga. Yo tengo que decir que, claro, la regla, la menstruación, a lo mejor ahora incluso mujeres, pero sobre todo hombres que estén escuchando y dicen, ah, pues yo cambio de canal, a mí esto de la menstruación, que no lo haga, que es que la menstruación también le interesa a usted. Usted, señor varón, no lo tiene, pero está conviviendo, va a convivir con alguien, una mujer, que lo va a tener durante muchos años, durante más de 40 años, todos los meses, y que esos desarreglos, que no es enfermedad, desarreglos hormonales pueden influir también en esos días que tenemos todos que entender. Pero digo que ha puesto el dedo en la llaga porque es verdad que la mujer ha sido la gran olvidada de la medicina, de toda la historia, de la ciencia médica, de la investigación, de los ensayos clínicos. Fíjate, si te metes en internet y pones infarto de miocardio y pones imágenes, todavía sigue saliendo lo primero, el hombre con la mano en el pecho, como si las mujeres no tuvierais infartos. Bueno, y ahora si te pones a estudiar qué ha pasado con la COVID y con todos los ensayos clínicos, los primeros meses reclamábamos muchos médicos que no se incluían a las mujeres en los ensayos clínicos.
¿Me dejas decir una cosa? Que antes claro. Estaba hablando con nuestro compañero de deportes, con Carlos Sánchez Blas, y como siempre está al quite por recordar el ejemplo que dábamos de esa deportista española. Se llama Susana Rodríguez, triatleta y doctora, y ha estado trabajando como si no hubiera mañana con el tema del COVID con gran dedicación, y por eso el Time la sacó en portada. Volvemos a nuestro asunto. ¿Por qué duele la regla, doctor? Y una pregunta tan sencilla como...
Claro, vamos a ver.
¿Y por qué? Espérate. Ya que duele, que en muchos casos duele, es que tiene esos días.
Claro.
Ese comentario...
¡Boh! Mira que es horroroso. Mira que hay bulos, mentiras, idioteces en torno a la mujer, en general. Otro día, si quieres, hablamos de otros más que hay en la ciencia, sí. Pero, por ejemplo, hablaremos de la menopausia, ¿no? No, es que está menopáusica. No, a mi madre, mi madre es que es así porque está con la menopausia, pues igual de idiota y de tanto daño hace ese mensaje a mi mujer. No, es que está con esos días. No, es que fulanita en el trabajo está con los días y... ¿No sales hoy con tu novia? No, es que hoy está con esos días. Pero bueno, este es tonto, ¿no? Lo siento mucho. Tonto con la acepción que nos dice la Real Academia de la Lengua y no con un insulto. Es decir, falta de capacidad de inteligencia para entender que la regla es algo fisiológico, no es una enfermedad. Pero es algo fisiológico que es una herida que el propio organismo hace para poder procrear, para poder llegar, por ejemplo, a que cuentes, como has contado antes, ese embarazo de esta mujer añosa. Bueno, pues lo que hace...
De Thelma Ortiz, la hermana de la reina Leticia, que ha tenido una criatura a los 47 años.
Pero fíjate qué bonito es la ciencia, qué bonita la medicina y qué bien pensado está nuestro organismo. Vamos a ver, las mujeres con sus óvulos todos los meses, por eso digo, señor varón, que este tiene usted mucho que ver con ello, estos óvulos se maduran todos los meses. Bueno, y la mujer expulsa el óvulo del ovario, va por la trompa de Falopio y llega al cuerpo del útero, concretamente a la capa interna que se llama endometrio. Pero claro, se va a caer y ese óvulo está pensado para que si existe ese varón que pone su espermatozoide, pues pueda ser fecundado. Entonces, como eso puede ocurrir, el organismo lo que hace es que durante los primeros días del periodo de esos 28 días que dura entre regla y regla aproximadamente, prepara un colchón dentro del útero, prepara un colchón, entonces empieza a engrosarse la capa interna del útero, empieza a tener más vasos sanguíneos, para que cuando llegue el óvulo, ese óvulo se deposite en ese endometrio y pueda chupar la sangre, pueda estar perfectamente en un jardín esperando que llegue la colonia de espermatozoides. Que llegan muchos, pero que al final solo uno es el que va a fecundar a ese óvulo. Si ese óvulo es fecundado, el terreno está perfectamente preparado para que se produzca el embarazo. ¿Bien? Pero no ha llegado ningún espermatozoide. No ha habido relaciones sexuales, o las ha habido con preservativo, no llegan los espermatozoides, o los que llegan no son eficaces. En definitiva, en el caso de que el óvulo que está en su jardín, en ese colchón preparado, no sea fecundado, el organismo entiende que ese colchón que ha preparado sobra. Y entonces las hormonas empiezan a funcionar de tal modo que empiezan a destruir poco a poco esa capa que, te recuerdo, estaba llena de vasos sanguíneos. Y entonces es por lo que aparece la sangre, esa sangre que se expulsa a través de la vagina. Claro, ¿cómo se expulsa? ¿Sola? No, se expulsa porque si tiene que contraer el útero. Y se contrae el útero como las contracciones del embarazo, pero más pequeñas, se contrae el útero poquito a poquito como consecuencia de las prostaglandinas. Esa contracción del útero es lo que provoca en algunas mujeres los calambres, el dolor en la pelvis o el dolor en la parte baja del vientre como consecuencia de un cólico. Es un cólico abdominal. Y eso ocurre en todas las mujeres todos los meses, algunas con más intensidad, otras con menos intensidad.
En algunos casos se llega a ser incapacitante porque los dolores son tremendos. Llegados a este punto, ¿es necesario tomar medicación? ¿Se debe de tomar?
Bueno, afortunadamente el tanto por ciento de mujeres que se ven incapacitadas con el trabajo, con el colegio, con la universidad, con el cuidado de los hijos, la familia, pues es realmente menor incluso del 10 o 15%, ¿no? Y entonces, bueno, te duela mucho o te duela poco, es que el dolor, yo siempre he defendido y seguiré defendiendo que el dolor no hay por qué soportarlo en absoluto, sea mucho o sea poco, porque el dolor no forma parte de nuestro bienestar. Es decir, que cualquier persona que tiene un dolor de muelas o tiene un dolor de cabeza, pues tiene que buscar la forma de disminuir ese dolor. Lo que pasa es que la forma de disminuir el dolor no siempre está en los medicamentos, y sobre todo en las dosis de los medicamentos, porque no hay medicamento malo, Pilar, hay medicamento mal utilizado, que es distinto. Pero bueno, En el caso de la pregunta que tú me haces, que es muy interesante, a ver, yo mi consejo es que antes de automedicarse, como la mujer va a tener estos ciclos todos los meses, si se repite ese ciclo doloroso durante más de 2 o 3 meses, debería acudir a su ginecólogo. ¿Por qué? Bien, muy sencillo. Porque si empezamos a utilizar medicamentos para el dolor y además medicamentos con dosis muy altas, ¿va a desaparecer el dolor? Sí, vale. Pero es que estamos enmascarando una posible enfermedad. Y sí, no es infrecuente que una mujer que tenga muchos dolores intensos, como tú me dices, durante la regla, durante 3 o 4 ciclos o más, puede ser que tenga un quiste de ovario y que hay que detectarlo precozmente. Puede ser que tenga un mioma uterino y hay que diagnosticarlo precozmente. O puede ser una endometriosis. Y por tanto, esas 3 enfermedades que son frecuentes en la mujer, pues simplemente con una exploración ginecológica. Ya el ginecólogo, cuando habla contigo, cuando te hace la historia clínica, luego cuando te explora con las manos en el abdomen, cuando te hace una exploración vaginal, que además te sirve como esa exploración que tienes que hacerte todos los meses, con tu ginecólogo, además te hace una ecografía, que es una radiografía totalmente incruenta, que no radia a nadie, con un aparatito, con una vaselina que te ponen en el abdomen, que sí, seguramente mucha gente recordará lo que es una ecografía, y que con la ecografía podemos ver las partes del útero. No todos hay que utilizar tratamientos médicos, también es importante tu estilo de vida. Por ejemplo, los baños de agua calentita, los masajes abdominales, hacer ejercicio físico. Ejercicio físico.
Fíjate, eso es otro tabú, porque se dice, sí, ¿no? Sí. Cuando uno está malo, cuando uno está con la regla, no hacer ejercicio, todo lo contrario.
Equivocados, porque además el ejercicio físico lo que hace es que, eso se ha demostrado hace ya muchos años, el ejercicio físico aumenta tus endorfinas. Y tus endorfinas no son otra cosa que la morfina interna tuya. Es unas hormonas que ocupan los receptores opiáceos de nuestras células y funciona como un calmante, aparte de que te da un bienestar. Eso ocurre también con el sexo. Se dice, entre los bulos, muchos bulos que hay sobre la regla, la menstruación, hombre, cuando se tiene la menstruación no se puede hacer tener sexo. Bueno, pues otro error gravísimo. Se puede tener sexo siempre y cuando se haga manteniendo la higiene, lógicamente la limpieza de los dos, no solamente de ella, de los dos, y utilizando un preservativo, siempre. Bueno, se ha demostrado también que el orgasmo disminuye los dolores de la menstruación, porque el orgasmo aumenta también las endorfinas. Y esas endorfinas hacen como si fuera un calmante. Bueno, y digo lo del sexo, porque otro de los tabús muy frecuentes es que nosotros hacemos, nuestras relaciones sexuales son totalmente abiertas, sin preservativo, o están con la regla. Bueno, vamos a ver, aparte de que higiénicamente no es recomendable hacerlo sin preservativo, es que se puede quedar embarazada. Dice, no, es que hay un bulo que dice, una mujer con menstruación no se puede quedar embarazada. Pues está usted equivocado.
Primero, no es el primer caso.
Hombre, claro, pero hay razones científicas. El óvulo ha podido tardar más en ovular. El óvulo está en el útero. Y los espermatozoides, es verdad que a las 24-48 horas van muriendo. Pero hay alguno más inteligente, que tiene más vida,
y llega
que llegan a vivir 5 o 6 días. Y sí, se ha quedado embarazada Ana o Rosario estando con la regla. Así que, por tanto, eso es un bulo que tenemos que desmentir entre todos.
¿Alguno más? ¿Se engorda durante la regla o te inflas? A ver, engordar o inflarse, que es distinto.
Hombre, inflarte un poquito, bueno, retienes líquidos. Como consecuencia de las hormonas que están ahí disparadas, preparando el endometrio, preparando ese jardín, esa cama para el óvulo, y luego esas hormonas que vuelven otra vez al contrario para deshacer ese endometrio y poder expulsar la sangre. Pues sí, es verdad que esas hormonas pueden tener un poquito de retención de líquido, por eso se te pueden hinchar un poquito los tobillos, la parte inferior de las piernas, incluso los párpados, al levantarte de la cama te los puedes ver más hinchados porque durante el sueño estás tumbada y por tanto los líquidos no bajan hacia las piernas. Pero en cuanto te levantas y haces ejercicio físico, que es muy recomendable, pues desaparece y no hay que tomar nada para eso. Ahora, ¿que quiere tomar algún medicamento? Bueno, pues vamos a ver. Los medicamentos que utilizamos son los medicamentos que disminuyen la secreción de las prostaglandinas. Digo que las prostaglandinas son esas sustancias químicas que hacen que el útero se contraiga. Es lo que utilizamos para acelerar un embarazo, o sea, un parto, por ejemplo. Bueno, pues eso tenemos que disminuirlo. ¿Cómo lo disminuimos? Con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el ibuprofeno, pero con dosis de 400. Es decir, el ibuprofeno que se puede comprar sin receta.
No, ni un gramo, ni 600,
no,
400.
No. Eso es matar moscas a cañonazos, aparte de poner en riesgo la salud de nuestro estómago, porque los antiinflamatorios no esteroideos dañan la mucosa gástrica. Así que, por favor, si es que no cuesta ningún trabajo, de verdad, te vas al médico, la propia enfermera te puede dar esos consejos o el propio farmacéutico. Yo creo que la automedicación, que además ha aumentado muchísimo como consecuencia de esta pandemia, tiene que tener un apellido ya. Yo no digo que no, pero tiene que ser una automedicación responsable, una automedicación aconsejada, y aconsejada por los profesionales, por el médico, por la enfermera o por el farmacéutico.
Otra cuestión, otro mito, lo de lavarse la cabeza, ¿eso te corta o no te corta? Porque mira que lo hemos escuchado montones de veces, o si te vas a bañar,
bueno,
lo mismo,
si te
duchas.
¿Qué te va a cortar? Esto, precisamente, esto es el fruto de que nunca se hicieron las investigaciones incluyendo las mujeres, y claro, este es un mundo machista, es un mundo en el que la mujer ha sido la gran olvidada, y bueno, pues nada, además esto viene de la Edad Media y de antes.
Pues se ha durado hasta hace 5 minutos,
sí, bueno, y todavía sigue durando. A ver, hay que bañarse, y no se corta la regla, y no se queda la sangre dentro. A ver si es verdad que si una mujer está con la regla a las 4 de la tarde, ha ido a cambiarse la compresa o el tampón y ve que está sangrando, bueno, y está en una piscina, hace mucho calor y se mete el agua fría de repente, pues se le puede cortar, no, se produce una vasoconstricción. Igual que hablábamos cuando el corte de digestión, se produce una vasoconstricción, pero que inmediatamente vuelve otra vez y vuelve a sangrar, sin ningún problema. La sangre no se queda dentro, como dicen los bulos. Y por supuesto, por favor, hay que bañarse todos los días, ducharse y lavarse la cabeza.
Más que nada por higiene. Claro,
pero es que además es el momento, mira, ¿cuál es el momento en el que sería más exigible la higiene en la mujer? Pues justamente justamente este. Y luego, hombre, ya sé que yo siempre me enrollo demasiado con el micrófono y no me quiero olvidar, por favor, señores colegas de sexo, señores varones, señores parejas, vamos a ver, que tenemos que conocer todo esto, porque además de la sangre que expulsa a su pareja por la vagina, pues a veces aparecen cefaleas, cambios de humor. Cambios de humor no porque está con esos días, no. Cambios de humor porque existen esos desarreglos hormonales que están preparando para que usted pueda tener un hijo. O sea, que esto es lo importante. Es que esto está ocurriendo porque está preparando el endometrio para que usted pueda tener un hijo con su pareja. Así que yo creo que ya va siendo ahorita de que nos pongamos en la piel de nuestras parejas femeninas y lo entendamos, y que olvidemos y acabemos con el machismo de la medicina.
Y luego también la recomendación, que siempre ir a tu ginecólogo, ir al médico, si te duele, si te molesta, porque no vaya a ser que sea otra cosa más,
pues sí,
o a lo mejor no, es simplemente te duele y por lo que sea te duele.
Si te duele y te duele por lo que sea, el médico te va a recomendar ese ibuprofeno que te estoy diciendo.
Sí.
Por cierto, el paracetamol no es recomendable, porque el paracetamol no es un antiinflamatorio, el paracetamol te puede servir para calmarte un poquito el dolor, pero no es un antiinflamatorio. Y hombre, a ver, es que no cuesta ningún trabajo. Además, hoy la ecografía ginecológica no se pide un volante y 3 meses, no. Te lo hace en la misma consulta y se puede ver que hay un quiste de ovario, se puede ver que hay un mioma. Y hombre, lo más importante de eso es hacer la detección precoz. Por eso, como tú dices, siempre acudir al ginecólogo. Y si puede ser, señores varones, pues que no vaya sola. Pues yo siempre critico que la mujer vaya sola al ginecólogo.
Claro que sí, y sobre todo que se deje de desmasculinizar
por
el
supuesto
asunto con
eso,
esos comentarios que no nos gustan nada de nada.
Nada, a mí tampoco, y soy fémino, nada, nada, nada.
Como debe
luego
ser.
Luego me dirán que soy feminista o machista, depende. Bueno, da igual.
Jesús Sánchez Martos, profesor, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Pues gracias a ti por la libertad que me das para poder utilizar el micrófono y hablar de salud con claridad. Muchas gracias.
Claro que sí, si es de mujer, mucho más.
Cuidaros mucho.
Gracias, un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de todo.
Los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España. Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles,
waiting for the sun. Las 6:32 minutos de la tarde. Ay, ya está aquí Marga García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí celebrando el Día Mundial del Bizcocho, que fue ayer.
Por favor, el bizcocho, qué cosa más dulce, qué cosa más rica. Y yo creo que es fácil de hacer, ¿verdad?
Bueno,
o es, no, aunque para que te salga bien.
Aunque parezca obvio, para que te salga bien, hay que seguir la receta, Pilar.
Ay, 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 ay.
Aquí empezamos, y quito, que es que no tengo, voy a poner esto. Uy, los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. No, pues los voy a poner del frigorífico y tal. No, si empezamos.
O sea, la temperatura del huevo es fundamental. Nada del frigo saca. Ah, vale.
Nada, se bate muchísimo mejor. Mejor,
claro.
Muchísimo más ligera la yema cuando la bates. O incluso la clara si vas a hacerla a punto de nieve, pero es fundamental y hay que seguir pues eso, una serie de pautas, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues efectivamente seguir la receta, ¿no? Aunque sea obvio, de verdad, nuestros oyentes, seguir la receta paso a paso, ¿no? El cambiar un ingrediente por otro, vamos a dejarlo para otro tipo de recetas. ¿Qué se necesita para hacer un bizcocho básico, ¿no? Pues a estas alturas ya todos sabemos lo que lleva un bizcocho. Lleva huevos, lleva harina, lleva algo de grasa, lleva azúcar, levadura, un poquito de leche o yogur. Y cada uno tiene su función, ¿no? Los huevos, como hemos dicho siempre, a temperatura ambiente, ¿no? Y el huevo,
o sea, hay que sacarlos un ratito antes.
Un ratito. Y si se te olvida, los puedes sumergir durante unos segundos en agua templada.
¿Agua templada? ¿Eso no le hace daño?
No. No,
ah, vale,
en agua templada, no caliente, sumergirlos nada, un minutito en agua tibia, templadita, sí. Un poquito para que coja un poquito de temperatura ambiente. Y el huevo es el ingrediente causante de la esponjosidad de los bizcochos, ¿no? O sea, que hay que prestar atención a esto. Y ya si nos vamos un poquito a las gallinas, a los huevos de gallinas que han sido creadas en libertad, y, pues bueno, pues siempre nos va a saber un poquito más rico y va a tener ese colorcito luego, lo que es la amiguita del bizcocho, pues más amarillito, más rico, ¿no? Luego la harina. La harina, pues fundamentalmente es la de trigo, ¿no? La que todos solemos utilizar, ¿no? Aunque mi recomendación es que empecemos a mirar un poquito por lo integral. Ya sabes que a veces abogamos aquí para no olvidarnos de las harinas integrales. Es verdad que es más absorbente que la harina blanca, por lo que se va a necesitar más líquido, ¿no? Así es que hay que prestar especial atención a la receta, a las cantidades, si vamos a seguir una receta, ¿no? Y aparte que cuando usamos harina integral, un truco que es fundamental, es que una vez que hemos echado ya la masa en nuestro molde, dejemos reposar al menos 10 minutos, ¿no? Para que la harina se hidrate, ¿no? Tenga esos minutitos para que absorba bien el resto de los ingredientes. Luego el azúcar. El azúcar, al igual que la harina, la más común es la blanca, pero mirar también hacia harinas integrales o la panela, ¿no? Que es el jugo de caña de azúcar, que no tiene ningún tipo
en
de...
En casa usamos mucho panela.
Panela, riquísima. Es que tiene un sabor a caramelo, sí. Además, que no te lo va a dar ninguna otro azúcar, ¿eh? O sea que hay que tenerla en cuenta. Luego la levadura, o sea, la levadura es sin duda la red de seguridad de todo buen bizcocho, ¿no? Que no se te puede olvidar, ¿no? Es esa ayuda extra, ¿no? Que va a hacer que el pastel crezca uniformemente y bueno, pues hay que tenerlo también presente. Luego la leche o el yogur, ¿no? Hay gente que le echa leche, otros le echamos yogur, eso ya depende en gustos y lo que tengamos en casa, ¿no? Es cierto que tiene dos funciones, ¿no? Y que siempre hay que echar uno u otro. Lo primero, porque tanto la leche como el yogur va a ayudar a activar la levadura, por lo que va a dar un resultado de un bizcocho mucho más suave y ligero. Y luego lo siguiente es hidratar los ingredientes secos, ¿no? Que es de lo que se trata, de ahí que nos aseguremos siempre de envolver poco a poco los ingredientes secos y los húmedos. Luego tenemos el aceite de oliva o cualquier grasa, hay gente que utiliza mantequilla o un aceite de girasol, pero es cierto que los que se hacen con aceite de oliva suelen a crecer un poquito más y se mantienen frescos durante más tiempo, o sea que girar hacia el aceite de oliva suave, eso sí, la variedad de sabor suave, pues es una buena opción. Y luego algo que ya tenemos totalmente introducido en la repostería es el extracto de vainilla o la esencia de vainilla, ¿no? Ya lo podemos encontrar en casi todas las grandes superficies y eso, pues nada, con una cucharadita pues va a hacer que ese bizcocho, ¿no?, con estos ingredientes tan simples tenga ese saborcito vainillado tan especial. Es preferible gastarse un poquito más de dinero y comprar la esencia o el extracto de vainilla que sea ecológico y, a ser posible, pues en un sitio donde ya sepamos que tienen artículos de repostería, porque si lo vas a comprar en un supermercado de estos que te venden botecitos como de 200 mililitros, que son muy baratos, personalmente creo que es malgastar el dinero. Así es que hay que invertir, porque además dura muchísimo y con una cucharadita tienes para darle sabor a...
Sí, porque aquí no hay que ponerle mucho.
No, a nada, una cucharadita y eso te dura una eternidad. Bueno, a mí no, porque hago muchos bizcochos.
y os los coméis rapidito. Ay, sí. Bueno, tenemos trucos para que el bizcocho sea perfecto.
Sí, sí.
Te digo una cosa, ¿a mí sabes cuál me parece el momento mágico del bizcocho? Cuando sube. Y digo, ay, lo he hecho bien.
Sí. Y le miras, ¿eh? Aunque sabes que lo has hecho bien, echas una miradita ahí
a ver.
A través de la puerta, subes. Y cuando ves que crece efectivamente y se empieza a dorar esa capita de arriba, pues es que, claro, es una satisfacción. Y luego comerlo, a ser posible, templadito o frío, si puedes. Sí puedes. Pues sí, claro que hay trucos. Volvemos a los huevos, ¿no? A la hora de batir, siempre los huevos con el azúcar. Este es el más importante de todos a la hora de hacer un bizcocho. Hay que hacerlo sin prisas y con mucho mimo, ¿no? A los huevos hay que tratarlos, pues eso, hay que empezar a batir. Eso sí, un truco es que a los huevos no les gusta el plástico.
Mejor recipiente de cristal o de porcelana,
¿sí?, algún otro recipiente. Es verdad, no se bate igual, el movimiento del tenedor o de las varillas no es la misma, así es que vamos a asegurarnos de que sea un recipiente de cristal. Y hacerlo pues siempre levantando con mucha maestría el tenedor o las varillas, para que el aire que se crea haga que luego pues eso sea una miga suave y esponjosa. También podemos utilizar varillas eléctricas, que es muy cómoda, pero también tiene su cosita, no es cuestión de poner las varillas y ya está. Hay que moverlas igualmente las varillas. Golpeo el micrófono porque es que me meto mucho en el papel.
Ya la veo que está metida y le pega unos mandobles al micro.
Me pongo a batir aquí mismo. No, pues eso, batir los huevos siempre con el azúcar y ahí sin prisa y sin mimo, hasta que ya veamos que se ha creado así como una cremita y tiene ese color inconfundible, ¿no?, que es un color vainilla muy uniforme. Luego siempre hay que tamizar, hay recetas que no, dependiendo, yo siempre tamizo la harina, siempre te encuentras alguna sorpresa, o sea que es recomendable, ¿no? Y de esta manera es que además también te queda luego la masa más aireada y más ligera, ¿no? Y va a aumentar mucho más el volumen de tu bizcocho. Luego siempre hay que mezclar los ingredientes secos y los húmedos, pero tampoco en exceso. En el momento en el que veamos que ya la harina ha desaparecido totalmente del huevo, siempre hay que hacerlo poco a poco, ¿eh? De dos cucharaditas o dos, y hay que utilizar siempre una espátula, ya sabes, con movimientos envolventes. O sea, metemos la cucharada, la espátula hacia abajo, levantamos hacia arriba y en vez de mover la espátula, lo que tenemos que mover es el recipiente para que vaya dando. Nosotros la mano siempre en la misma posición y con la otra mano vamos girando el recipiente y vamos añadiendo poquito a poco la harina. Es otro paso indispensable. Hay que engrasar el molde, ¿no? Siempre hay que ponerle una grasita, un poquito de mantequilla.
¿Mantequilla es lo más aconsejable?
Sí, mantequilla, un poquito de aceite de oliva, luego un poquito, coges un colador de malla fina, le pones una cucharadita de harina y espolvoreas dentro.
Un poco espolvoreado. Y que quede todo manchadito, ¿no? Incluso los altos, ¿no?
Sí. Lo giramos un poquito con el colador, es muy fácil y además te ahorras un montón un montón de harina. Y luego el horneado, siempre hay que calentar el horno al menos 5 minutos, no hace falta 15, ¿no? Yo tengo amigas que ponen el horno cuando se ponen a hacer el bizcocho. No es necesario, y menos al precio que está la luz.
Si no, eso sale quemado. Sí, con sí, tanta...
sí, sí, no, no, hay que tener ese horno con 5 minutos, es más que suficiente. Y luego, por supuesto, nunca abrir la puerta del horno cuando vamos a cocinar un bizcocho. Ya sabemos que una corriente de aire puede hacer que el producto que estamos horneando caiga estrepitosamente y se vaya al traste todo el trabajo que hemos hecho. Pero claro, si no podemos abrir el horno, si no hemos hecho nunca un bizcocho, ¿cómo sabemos que está listo, ¿no? Pues el método más común, pues el de a simple vista, es que vemos que ya se ha creado esa capita dorada por encima y los bordes se empiezan a encoger ligeramente hacia atrás.
Y hay un huequito.
Y hay un huequito chiquitito, chiquitito, efectivamente. Pues cuando ya vemos ese huequito, ese bonito color dorado, es indicativo de que ya está horneado. Y luego, pues si queremos asegurarnos, porque hemos hecho un bizcocho muy alto, pues siempre el palito de brocheta, introducirlo en el medio del bizcocho, en la parte más alta, y ver que este sale seco, pues ya es el indicativo definitivo de que el bizcocho está perfecto. Y luego siempre hay que enfriarlo antes de desmoldarlo. Que a veces, yo reconozco que a veces cojo la pala para desmoldarlo rápido.
Porque hay que comérselo.
Tú lo has hecho también, ¿eh? Que
claro,
si no...
ahí hemos caído todos.
Sí, sí, que lo ves que huele tan rico y dice, voy a ver, aunque esté queme un poquito, a ver si meto el cuchillo por los bordes, le doy la vuelta y cae. No puede caer si el molde es nuevo, pero lo más normal es que no caiga y se te desprenda la base. O sea, que vamos a dejarlo enfriar un poquito y vamos a...
Bueno, tenemos, a Marga, como 3 minutitos para hacer una rica receta de un bizcocho. Pues, ¿cuál nos propones?
A ver. Un bizcocho de ángel. El ángel bonito. Food cake se llama. Ángel Food Cake. Es de origen estadounidense y está hecho a base de un merengue. Se hace con merengue, es muy sencillo. Vamos a tamizar primero la harina y el azúcar blanca y un poquito de azúcar vainillada. Lo vamos a tamizar 2 veces porque aquí tiene que estar todo como muy aireado. Es un bizcocho súper esponjoso, muy pomposo. Entonces lo vamos a tamizar 2 veces. Vamos a coger las claras del huevo a temperatura ambiente y las vamos a empezar a batir. Cuando empiecen a espumar hay que poner un poquito de cremor tártaro, que es un impulsor, y un poquito de sal, y seguimos batiendo. Cuando ya veamos que se forma el famoso piquito de las claras de huevo, vamos a añadir azúcar glas, porque queremos un merenguito dulce. Seguimos batiendo y añadimos ya al final un poquito de limón rallado y un poquito de extracto de vainilla. Todo esto, las claras de huevo, las envolvemos muy bien y vamos a ir mezclando poco a poco el azúcar y la harina que teníamos tamizada. Pero cuando vayamos a ingresarlo sobre el merengue, vamos a tamizarla otra vez, ¿no? Entonces cogemos y vamos añadiendo un poquito más, tamizamos de nuevo la harina y el azúcar junto con el merengue y vamos envolviendo suavemente, suavemente, hasta que lo hemos incorporado por completo. Este tipo de bizcocho se suele hacer en un molde, no antiadherente, sino adherente. ¿Vale? O sea que si tenemos un molde viejo lo podemos utilizar perfectamente, no hay que engrasarlo porque tiene mucho azúcar, entonces lo que nos va a quedar el borde completamente crujiente y se va a desmoldar. Entonces lo echamos en nuestro molde adherente, lo horneamos a 170 grados durante 35 minutos, y no hay que ejercer presión, ni darle golpecitos ni nada de nada. Una vez que ya lo tenemos horneado, que han pasado esos 35 minutos, este bizcocho enfría boca abajo. Tienes que poner, y no se va a caer, ¿eh? O sea, hay veces que dicen, uy, se me va a caer. No, no, con 35 minutos este bizcocho está más que horneado. Y nada, lo pones boca abajo para que no te haga vapor y se humedezca. Lo tienes que poner sobre unos vasos. Lo colocas el molde sobre unos vasos para que entre aire. Lo dejas enfriar durante 1 hora y luego, nada, coges lo que es una espátula, rayas un poquito así el borde, haces un poquito de presión, le das un golpecito en la base y te sale un bizcocho de una altura... Eso crece, es uno de los bizcochos más pomposos y más ricos que yo he preparado. Es muy sencillo, no lleva, nos quitamos la yemita, nos quitamos solamente a base de merengue y a base de, pues eso, de harina, que puede, en este caso tiene que ser blanca sí o sí, porque es la receta.
¿Partidaria de comerlo solo o con algo para mojar?
Pues mira, este bizcocho es preferible si le pones, mira, un poquito de leche condensada o le pones un poquito de lemon car, es una delicia. Pero yo el bizcocho que hago, sea de naranja, de limón, de yogur, de lo que sea, a mojar.
A mojar. Qué rico, Marga García, por Dios, este lo vamos a hacer seguro.
Ángel Food Cake, sí. Es un bizcocho delicioso.
Y nos va a salir fenomenal. Gracias, sí. Marga García. Ay, qué receta más rica con el bizcocho, por Dios. Thank you.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Apurando ya estos últimos minutos del programa, momento fantástico y maravilloso para recibir a ¿Me lo dices o te lo canto? ¿Quién es a ¿Me lo dices o te lo canto? Bueno, Luis Gutiérrez Serantes. Vale. ¿Qué es primero, la frase o la persona? La persona o la frase, ambos dos al mismo tiempo.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Me han llamado en esta vida de todo.
Pero ¿Me lo dices o te lo canto? ¿No?
No me lo han llamado nunca.
Pero Luis, un poquito de paciencia, que estamos terminando agosto casi, sí, mira cómo vamos.
Claro. Bueno, oye, y hay que decir que agosto es un año de conciertos, ¿no? Y años atrás, sí. Quiero decirlo que la Plaza de Toros de Madrid, la Monumental de las Ventas, acogía conciertos de grupos y cantantes de éxito, ¿no? Y hoy vamos a recordar, ¿no?, alguno de estos conciertos. Por ejemplo, vamos a empezar con Miguel Ríos.
Bien.
Y nos vamos al año... Pero si es granaíno.
Pensé que me da igual, a mí me
encanta. A ti bien,
Ríos.
Vale, bueno.
Como si es de, venga, si Miguel, es de Pernambuco, bueno, ya.
Nos vamos al año 1982. Llenaba las plazas Miguel Río con su Rock and Ríos. Y en 1983 la petó literalmente con el Rock de una noche de verano con Luz Casal y Leño de telonero. Y en 1984 lo intentó con el espectáculo Rock en el Ruedo. En junio, en Las Ventas, en un escenario circular, Miguel aparecía en el ruedo corriendo y al tiempo que la banda empezaba a tocar daba vueltas al escenario absolutamente enloqueciendo al personal y él estaba enloquecido.
Y también, yo creo, cuidado, que llevaba, ¿no?, pantalones de rayas tremendos, chillones, fantásticos, ahí corriendo por...
Pues ya no me acuerdo.
Sí, sí, pero, sí, yo más sí que me acuerdo.
Pero una cazadora sí llevaba, eso sí, ya te, sí, lo digo, sí, yo. Sí. Bueno, el propio Ríos describió así la experiencia en la revista Rolling Stone. Esa noche fue mi culmen y a partir de ahí empecé a caer poco a poco, pero seguía teniendo actuaciones y tuve aciertos con otros conciertos o los programas de televisión, pero como tipo que sale a cantar en directo, quiero pensar que fue el punto álgido de mi vida artística. Vamos a escuchar, venga.
Grande Rock Miguel Ríos. Ahí está.
Hay una fiesta en la ciudad donde se puede bailar.
Grande Miguel Ríos, siempre grande.
Sí,
el
sí,
rey
siempre
del rock,
grandísimo, grandísimo, ¿no? Y además los primeros singles de él me encantan, a mí los de, sí, los años 60, ¿no? Esos tweets que se cantaba y esos rock, ¿no? bueno, ¿te parece que dejemos a Miguel Ríos en
un
Las
poquito,
Ventas?
Sí, a ver.
En 1984, pero 4 años más tarde aparece otro grande. Aparece Joaquín Sabina y triunfa en esa noche madrileña. Era el 9 de septiembre. En 1988, Joaquín Sabina sacó el álbum El hombre del traje gris. El concierto en Las Ventas estaba basado en este álbum. Y en el escenario, Joaquín Sabina, junto a su banda, en la que estaba como guitarra el gran Pancho Varona. Y los más de 20.000 asistentes aplaudieron y bailaron a lo largo de sus 2 horas de concierto. Y hay una canción que a mí me encanta y me apasiona, que es ¿Quién me ha robado el mes de abril?
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Qué gran poeta, Joaquín Sabina, ¿eh?
Sensacional, además tiene una cosa importantísima, y es que es del Atlético de Madrid. Pero bueno, una
ya
vez...
Ya sabía yo esto, que en algún dicho, momento lo íbamos a tener aquí presente.
Una vez dicho esto, lo cierto es que el mes de abril del año 2020 nos lo robaron absolutamente a todos. Eso sí que está
cierto.
Absolutamente claro, ¿no? Con la pandemia, que todavía seguimos teniendo.
Sí, sí.
Por cierto, y tenemos que ser conscientes, además, que vamos a tener que aprender
a convivir con ella,
con
sí.
con este virus, ¿no? Bueno, nos vamos al día 24 de septiembre del año 2004. Y el que pisa el albero de la Plaza de Toros de Las Ventas es el almeriense David Bisbal.
¡Ave María Purísima! Que diría un clásico. ¡Qué contrastes! Miguel Río, Joaquín Sabina, y ahora vamos con David Bisbal. Pero bueno, pero ¡vaya éxito de
no
Bisbal!
No te adelantes al guión, venga.
A ver, a ver.
Bueno, y así titulaba un diario madrileño en un avance del concierto, ¿no? Bisbal abre la puerta grande ante su primer concierto en Las Ventas. El cartel de No hay localidades lleva colgado varios meses en la plaza.
¡Caramba!
Cientos de seguidores hacen cola desde hace una semana en las inmediaciones de Las Ventas. Cientos de fans hacen cola. ¿Y qué pasa? ¿Que lo he vuelto a poner dos veces o que lo voy a leer dos veces?
Bueno, venga, léalo dos David, veces, que viene bien. Por si David, no nos hemos enterado.
Venga, vale, venga, no, ahí lo dejo. Venga, David Bisbal llegaba de Los Ángeles, donde abrió la gala de la entrega de los Grammy Latinos. Y así David continuaba con su gira Bulería Tour 2004. Una gira que iniciaba el 21 de mayo en Córdoba, dio 80 conciertos en 140 días, durante los que se recorrió unos 30.000 kilómetros a lo largo de toda la geografía española. Y en ese concierto tenía que cantar obligatoriamente la canción que tú decías.
Ave María.
Solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma. Porque así un tiro te con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro.
Ahora, Ave María.
Yo ahí no llego ni de broma.
Si me quisieras.
Qué malo
es
que yo hago, ¿eh?
Sí, bueno, pero tú lo intentas. Que
yo sí, sí.
Está muy bien y es agradecido. Ya te he dicho antes que canta, no hay problema. Necesitamos agua, venga.
Ay.
Bueno, nos vamos al 2008, ¿te parece bien?
Sí.
Bueno, y los que se visten de luces, ¿te has dado cuenta que yo estoy torero?
Torero,
luces y tal. Claro, estamos hablando de Las Ventas, los conciertos de Las Ventas. Bueno, los que se visten de luces son los componentes de Los Secretos.
Oh, qué maravilla.
Con la plaza a rebosar y arropados por 18.000 fans que no quisieron perderse, Los Secretos cerraron la gira con la que celebraban sus 30 años de carrera con un concierto aniversario en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Álvaro Urquijo cerró el concierto diciendo: este es el concierto número uno de nuestro año número uno de los próximos 30 años. Y uno de los éxitos que cantaron fue el de Déjame.
Qué bien.
¿Te ha dado por enterada, Pilar? Sí. Venga, Déjame.
¿Que te deje? Esta plaza de Las Ventas, qué emblemática ha sido para todos los profesionales, para todos los artistas y cantantes que han ido a celebrar siempre ahí sus años en la profesión, en la música, en la escena, porque fíjate el repaso que estamos haciendo, ¿eh?
Sí, impresionante. Bueno, y solamente podemos hablar de 5 o 6 conciertos, pero es que han celebrado infinidad de conciertos y todos con un éxito increíble. Mira, otro que obtuvo el éxito fue Dani Martín, el ex cantante del Canto del Loco. Ahí se subió el 26 de septiembre del año 2014, también dio su concierto en sus 15 años en el mundo de la música para celebrarlo, ¿no? Emocional fue la quinta canción que más sonó en las emisoras españolas durante el año 2014, ¿no? Y pues venga, vamos a escucharla. Este Emocional.
Pasarte a buscar, esperar tu mensaje.
mensaje y echarte de menos. Que no quiera comer, concentrarme ni hablar, porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero.
Qué sentido y qué sentimental es siempre Dani Martín en sus temas, ¿eh?
Contando es impresionante, lo que él vive. Es impresionante, sí. Porque las canciones tienen sustancia, tienen, sí, algo, siempre dicen algo.
Sí.
Siempre habla del amor, siempre habla de la bondad, siempre habla...
O de su hermana que se fue.
También.
Es fantástico, la verdad que es fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, mucho, no me puedo creer, ¿no?, que hablando de las ventas,
sí,
aquí nuestro amigo me lo dice, eso te lo canto.
Aquí presente, Luis Gutiérrez, aquí estoy yo, me lo dices o me lo canto.
No nos hables de...
De nombre me lo dices, de apellido.
Me lo canto.
Y de segundo apellido, no sé.
Encaja,
ya lo buscaremos, venga, vale.
Bueno, que no esperaba yo menos de usted. Cuénteme, claro, porque creo que... Bueno, el nombre lo es usted.
Venga.
Que a mí me gustaría nombrar.
Nos vamos,
venga,
al 2 de julio del año 1965. Vamos ya a todos los que les gusta el pop. Ahí estaban los Beatles.
¡Bien!
Claro, los Beatles. Dieron 3 conciertos en España en el 65, pero fueron silenciados porque sino al gobierno... De entonces era un poquito dictatorial, digamos.
65, pues,
sí. No le gustaba que la gente se lo pasara bien, se divirtiera, bailara, cantara, llevara melenas, claro.
Claro.
Eso de melenas, ¿pero qué era esto?
Melenudo.
O sea, era un auténtico desastre, ¿no? Ante 12.000 espectadores vibraron esos 12.000 espectadores con la música del grupo de Liverpool. Y claro, mira, hablar de los Beatles, yo siempre me recuerda a esta canción. Y yo ya empezaba a moverme y a vivir de esto, ¿no? El Twist and Shout,
por
claro,
favor.
¡Qué pasada! Vamos a ver. Ahí con el Twist and Shout.
Que los presentó Torrebruno, ¿eh? Que
exacto,
esto es un detalle que a mí,
exacto,
me encanta recordar,
exacto,
siempre,
exacto,
¿verdad que
fue...
sí, Luis?
Torrebruno, los que ya tenemos cierta edad, los que somos senior, nos acordamos de Torrebruno, que con los niños hizo maravillas, los niños se lo pasaban muy bien con Torrebruno, este cantante italiano, ¿no? No era muy alto que digamos, pero era un excelente persona.
Recortadito.
Sí, era recortadito, sí. Pero tocaba la guitarra,
sí.
Pero tenía un corazón grandísimo, ¿eh? Era una excepcional persona y presentó el concierto de los Beatles. ¿Sí, sí?
Ay, escuchemos. Luis Gutiérrez me lo dice, eso te lo canto. Gracias
nada,
por estar
es
aquí como siempre. Pues seguimos, no, les despedimos a ustedes hasta mañana. Aquí estaremos a partir de las 4 de la tarde, como siempre, en Madrid Directo. ¡Vivan los Beatles!